existir unos días, pero no meses.
Hay una dimensión humana y familiar sobre la cual uno no tiene ninguna información, pero que en una especulación yo imaginaría va a pesar mucho en la conducta y en las decisiones del magistrado Malo, y es lo que va a pasar con su hija, porque la situación de su hija, diríamos, es una situación desesperada, porque ya tiene un proceso listo para imputación de cargos en la fiscalía. El padre que ama a su hija, ¿asumiría su responsabilidad para exonerar a su hija? Uno no imagina que una mujer joven tenga la capacidad, ella sola, de montarse ese tinglado del que, según han informado los medios, va a ser acusada.
No, es que, creo eso, que ahí no, hay no, un no, terreno. La hija trabajaba con el papá, por supuesto.
Pues por eso. Entonces a eso voy, y esa es una dimensión sobre la cual todo es una especulación. El único que puede salvar a su hija es su padre, si asume su responsabilidad, porque la fiscalía está muy avanzada, Néstor. Lo que tenemos conocimiento es que ese proceso pues ya tiene una instrucción muy fuerte, tiene unas pruebas. Entonces, para mí, yo no sé si es que uno estas cosas siempre las piensa cuando uno es padre en función de sus hijos, pero para mí, para un padre no hay mayor tragedia que el sufrimiento de sus hijos. Entonces, vaya uno a pensar qué es lo que va a hacer ese señor si sabe que su hija está a punto de que esto se le convierta pues en una pesadilla casi sin reversa. Entonces, para mí esa es una dimensión muy importante, saber cómo avanza el proceso de su hija en la corte, porque claro que quien tiene el salvavidas de su hija es su padre, para decir un momento, quien estaba detrás de esto soy yo, ella no
pero
toda
¿cómo
la responsabilidad
podría,
que se está imputando.
Juan, ¿qué podría hacer el papá para salvar a la hija? Si es que la hija ya va a ser acusada, según anunció anoche la vicefiscal, de extorsión agravada.
Claro, asumir una responsabilidad,
no, por eso,
si
pero,
le cabe. Por eso
pero
digo,
la hija,
este es un terreno especulativo. Pero usted, por lo mismo que estábamos hablando ahora, ¿se habló alguna vez en la sala o en la mesa del comedor de esa familia acerca de lo que estaban haciendo padre e hija? Es muy distinto el que o la que obra por su propia cuenta sola, que casos también hemos visto de hijos de personas ilustres y honradas que se tuercen en el camino y por su propia cuenta obran y deshonran al padre. Ese es un caso, pero hay otros en los que la situación es distinta y son padres e hijos quienes hablan sobre un procedimiento para defraudar a la sociedad. Si es ese el segundo caso, lo que yo creo es que el magistrado ahí tiene un tema muy central, si va o no con sus declaraciones y sus actuaciones a contribuir a que el proceso de su hija no concluya en un carcelazo o en una condena.
Pero Néstor, yo es que no vería
que
cómo pudiera
una condena menor.
¿Cómo pudiera el magistrado Malo salvar a la hija? De pronto
la hija está acusada ya por la fiscalía. Repito que ese es el anuncio de la propia vicefiscal. Si la hija iba a la fiscalía a pedirle el 20% a las cuotas de Malo, quiere decir que esa familia organizaba, funcionaba junta.
Y funcionaba junta como un
clan de mafia.
Y si acaso, Néstor, lo que podría hacer, y creo que era lo que estaba sugiriendo Juan, lo que podría hacer el magistrado Malo es decir, yo también estaba en esto, yo fui el cerebro de esto, no lo fue ella. Ella no es la única responsable. Y de esa manera reducirle un poco la responsabilidad, más no salvarla.
Eso cambiaría sustancialmente el nivel de responsabilidad de ella, pienso yo. Eso creo que mejoraría la situación de ella, aunque difícilmente se puede exonerar, según dicen las informaciones sobre lo que tiene la fiscalía, pero es que el proceso de ella tiene la imputación de cargos, pero no ha empezado el juicio, y en el juicio una declaración de su padre asumiendo la responsabilidad pues cambiaría mucho, pienso yo. Esto es una especulación, porque es ese terreno intocable de lo que ocurre al interior de las familias, pero es que el proceso de Malo no es solo el proceso del magistrado, es el proceso de su hija, que no tiene fuerza pero que no tiene comisión de acusación y que está en la fiscalía.
Por eso es que la fiscalía, y pasa todo simultáneamente, Juan, la fiscalía también está presionando, porque por supuesto acusar a la hija de Malo, que fue el anuncio, repito, de anoche, significa presionar a Malo. Los invito, si ustedes quieren opinar sobre este tema, que sin ninguna duda es, y va a ser la noticia durante muchos días, la situación del magistrado Gustavo Malo. Es el único de ese grupo que sigue siendo magistrado, porque los otros, Bustos ya no lo es, Ricaurte lo fue, ya no lo es. Este es el único que queda de ese grupo de personajes tan cuestionados, Néstor, pero, acusados de vender sentencias. Señor.
Pero muy posiblemente este caso no va a tener el mismo desenlace del caso del magistrado Pretel. Allá también la corte presionó mucho a Pretel a que se retirara y él se atornilló. Lo que cambió las cosas fue la intervención del Congreso. Pero, mientras que en el caso de Pretel, el Congreso quería humillar a los jueces, y había una presión además desde el propio gobierno para retirar a un juez que era muy adverso a todos los temas del proceso de paz especialmente, en este caso no, porque Malo es parte de un escándalo en que salen tan mal los jueces como los parlamentarios. Entonces, ahí no va a haber la misma voluntad del Congreso de castigar a la Corte, porque sería autocastigarse. Entonces, pensar en que aquí va a haber la tercera sentencia de acusación de la Comisión de Acusaciones es muy difícil.
Lo que pasa es que las evidencias, Néstor, son muy grandes, son muy fuertes, no es tan sencillo
todo esto
decir
que, está pasando,
que la Comisión,
Ricardo,
de Acusación, Paola, no va a actuar simplemente porque son los nominadores o porque la Corte Suprema tiene en sus manos el escándalo de corrupción o los casos de los congresistas. Hoy la Corte en pleno le está pidiendo al señor Malo que se vaya. Eso es lo que está pidiendo hoy. Y le envió ayer, Paola, todo el caso por presunta corrupción del mismo magistrado, algo que nunca había pasado, a la Comisión de Acusación. Es decir, alguien de ellos le pidió a la Comisión de Acusación que lo investigue.
Lo cierto es que a raíz de esa frase suya, Néstor, de que esto es un proceso industrial, es cierto. Aquí es que usted se da cuenta lo organizado que es el crimen organizado, porque tienen de verdad toda la cadena de producción, ¿no? Entonces es, listo, yo te meto en la red de corrupción, te doy un puesto en la fiscalía y luego mi hija te cobra un porcentaje de sueldo. Y por el otro lado, te freno entonces los procesos a cambio de sobornos y nunca te emito las órdenes de captura en tu contra. De verdad, el crimen organizado es muy organizado. Es un libreto perfecto. Y una vez más, como usted dice, es un proceso industrial. Sí, pues una cadena, cualquier empresa envidiaría tener semejante proceso.
Paola, me están confirmando desde Barranquilla un dato que me tiene, me escandaliza aún más, Héctor. El hermano del magistrado Gustavo Malo, ¿sabe dónde trabaja? El hermano.
No, señor, no sé.
Se llama Abel Malo. ¿Sabe qué cargo tiene? Abelardo Malo. Le dicen Abel Malo. Es fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Barranquilla en Barranquilla. ¿Sabe quién lo nombró? Adivine.
¿Quién?
Pues Montealegre.
Porque es que esa era la pregunta que yo iba a hacer, Néstor, en relación con el tema de la fiscalía. A mí me parece que aquí estamos concentrando la discusión en el magistrado Malo, pero esto tenía otra pata, porque esto se parece un poquito al cohecho, que era como que participaban dos partes. Si el magistrado Malo tenía cuotas en la fiscalía y a partir de las cuotas pedía incluso una comisión a las personas a quienes nombraba, pues es evidente que la pregunta lógica que tenemos derecho los colombianos a hacernos es ¿quién era el que nombraba en la fiscalía? ¿Cómo es que llegó a tener esa influencia y qué personas participaban en las decisiones que llevaban a que los recomendados del señor Malo estuvieran ahí en cargos muy importantes y además se les cobrara unas cuotas, pues es que... y se les mantuviera y la propia hija del magistrado Malo pues anduviera por la fiscalía, que fue como finalmente se le encontró por todas las oficinas como terrible, Pedro por su casa, Héctor, incluso con una carnet falso, que fue digamos falso, de donde derivó como la primera la primera pista de todo este entramado.
Todo es terrible porque hay clientelismo, hay corrupción pura, hay extorsiones, efectivamente se portaban como mafiosos. Imagínese una cena familiar, Felipe.
No.
Yo te voy a hacer nombrar, tú pasas, recoges el 20%, yo vendo, todo es una vergüenza para el aparato judicial de Colombia.
Y
y ya un poco más pensando en la estructura del Poder Judicial, nosotros pasamos de un proceso inquisitivo a uno acusatorio, en donde se divide la función de investigación y la de juzgamiento, para separar de, digamos, de la relación con las pruebas a quien las consigue, con sí, quien las evalúa. No. Pero ahora resulta que los que consiguen las pruebas, porque también ahora hay una información, por ejemplo, que dos cuñados de Bustos hacían parte del CTI, es decir, son los que levantan las pruebas, con los que se instruyen los procesos que terminan luego en los juzgados. Es decir, que quien le lleva las pruebas a usted termina siendo la cuota política.
Por eso Moreno decía que Bustos era su papá.
Entonces ahí también se acaba toda la independencia. No, por eso. Bueno, exacto. Y entonces se acaba también toda la independencia en el juzgamiento, en la medida que quien conduce los procesos en la fiscalía termina siendo eso, una cuota de quien los juzga. Calcule usted, si el sobrino le lleva a usted un proceso, usted va a fallar en derecho, o va a fallar para no hacer quedar mal al sobrino.
Al tío.
Es que eso es imposible. O al tío. Entonces esto sí, francamente, más allá del tema de la corrupción, además hay una deslegitimación de la naturaleza del proceso penal, que le da a uno mucha preocupación, porque ahí no hay independencia, no hay juicios en derecho, sino por más que no haya plata, lo que hay es un apego a la conducta de tratar de extender en el tiempo un roscograma que le permite a usted seguir comportándose de esa manera, porque todo funciona sobre la base de que cada cual participe con el pedacito que el otro le pone.
Nicolás, hasta ahora el roscograma era relativamente inofensivo, porque eran unas cuotas burocráticas de un amigo de tal magistrado. Ahora estamos descubriendo a qué es que llegaban los amigos, a qué llegaban los familiares.
¿Sabe qué?
En el caso del magistrado,
sin meterse uno, por supuesto, en todas las personas que pues honestas y tal, que llevan, cargan el apellido Malo, pero se pone uno a mirar los sinónimos de Malo y mire los que aparecen.
A ver.
Respetando, por supuesto, a la familia Malo, pues que ahí yo conozco gente estupenda, entre otras un compañero mío del colegio, Ricardo Malo, pero malvado, pícaro, beribón.
O sea, este es el magistrado.
Y le está haciendo como
el magistrado Idem.
El magistrado, sí, es que dicen que no es el doctor Gustavo Malo, sino el doctor Gustavo Pésimo, ¿no?
Dicen en la calle. Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana. La cuenta Blue Radio Co. Ustedes pueden participar en este debate en 30 segundos. Saludo aquí en Mañanas Blue al ministro de Transporte, que nos cuenta la historia detrás de la renuncia o la salida de Alfredo Bocanegra, director hasta anoche de la Aeronáutica Civil.